Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días ustedes escuchan por Radio Cooperativa, la AM770, y también a través de Sputnik, entrando en la web y poniendo www.mundo.sputniknews.com. Un programa que intenta traerles el mundo, traerles las principales noticias, pero traérselas desde una perspectiva diferente a la de los grandes medios de comunicación, porque consideramos que hay distintas posiciones, hay distintas perspectivas y hay muchas veces noticias que se dan de una manera un poco, podríamos decir, manipuladas o tendenciosamente presentadas. Así que nuestra idea es que ustedes conozcan otra campana. Como dice la consigna de Sputnik, decimos lo que otros callan, o intentamos al menos decir lo que otros callan. Y hoy, bueno, vamos a tenemos la expectativa de tener un programa muy, muy importante, con realmente dos lideresas de la región muy impactantes, con mucho conocimiento sobre lo que está sucediendo, así que les recomiendo realmente que en este programa estén muy atentos para escuchar. Pero bueno, no hablo más y paso a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes? Gracias por estar acá hoy.
Hola, ¿cómo andan los oyentes? Y sí, lo que decís, Telma, está pasando mucha información en la región. Mucho. O sea que nos quedamos bastante en lo que es nuestro continente, porque va a haber elecciones este domingo, un plebiscito en Ecuador, vamos a estar muy atentos de lo que suceda, y está la visita de Rex Tillerson por estos lares.
Exactamente.
Que es, si el secretario,
parece,
de Estado.
Voy a dar los teléfonos y las formas de comunicación y después ya pasamos a dar las noticias del día.
Dale.
Bueno, el teléfono entonces es 52750770. Pueden escribirnos al Facebook, Voces del Mundo, al Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y, como les dije, pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores entrando a mundo.sputniknews.com. Así que ya mismo vayamos a ver qué hizo Tillerson por esta región.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como comentaba Mercedes, el canciller Rex Tillerson, o secretario del Departamento de Estado, como lo llama Estados Unidos, está haciendo una gira cuyo objetivo principal, esto fue explícito, es el de presionar o el de tener un plan continental para cambiar el gobierno en Venezuela. Cambiar el gobierno en Venezuela puede ser también una manera de pensar desestabilizar a Venezuela o derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Antes de empezar el viaje, desde Austin, Texas, dijo palabras muy, muy, muy provocadoras, y realmente, Mercedes, yo opino, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue que eran palabras casi hirientes para América Latina. Porque, por ejemplo, dijo: en la historia de Venezuela y de otros países sudamericanos, muchas veces el ejército es el agente del cambio cuando las cosas están mal y el liderazgo ya no puede servir a la gente. ¿Esto está diciendo los golpes militares como el de Pinochet? ¿Está diciendo los golpes militares como los de 1976 en Argentina, que dejaron 30.000 desaparecidos? ¿Eso llama agentes de cambio? ¿Eso está deseando para Venezuela?
Sí, y además, cuando después habla de transición pacífica, generalmente cuando hablan de una transición pacífica es como, son términos incluso que son incontradictorios, también dan cuenta de cierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela, porque decir que llama Estados Unidos a la convocatoria de elecciones libres y justas en Venezuela, ¿por qué no habrían de serlo?
¿Por qué tendría que ser Estados Unidos el que llama a elecciones?
Además.
Después, ¿por qué libres y justas y las que se están a tomar no lo son?
Porque además hay un calendario electoral en Venezuela.
Y esto, Mercedes, digámoslo también, el señor Donald Trump es un señor que tuvo menos votos que la señora Hillary Clinton. Menos votos nominales. O sea, los norteamericanos votaron mucho más en términos nominales a Hillary Clinton. Sin embargo, está Donald Trump en el poder. Nadie cuestiona el sistema democrático de Estados Unidos porque es el que él eligió, el que eligieron los norteamericanos, y se lo acepta. Bueno, en Venezuela hay otro régimen, hay otra forma de democracia, una democracia participativa y no representativa. Hay otra constitución. Bueno, hay que respetarla. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Tillerson y después lo que le respondió Venezuela.
El régimen corrupto y hostil de Nicolás Maduro en Venezuela se aferra a un sueño falso y una visión anticuada para la región que ya le ha fallado a sus ciudadanos. No representa la visión de millones de venezolanos, ni de ninguna manera concuerda con las normas de nuestros socios latinoamericanos, canadienses y del Caribe. Nuestra postura no ha cambiado. Le instamos a Venezuela que regrese a su constitución, que regrese a elecciones libres, abiertas y democráticas, y que le permita al pueblo venezolano que tenga una voz en su gobierno. Seguiremos presionando al régimen para que regrese al proceso democrático que hizo de Venezuela un gran país en el pasado.
Bueno, ahí está, ¿no? Hablando y poniendo un poco de suspicacia y de desconfianza en que tal vez el ejército pueda hacer que el ejército venezolano pueda tomar la iniciativa de ocupar el gobierno. Vamos a escuchar, Mercedes, qué es lo que le contestó el comandante en jefe del ejército. Bueno, el comandante en jefe es Nicolás Maduro, porque es el presidente de la nación, pero el jefe de las Fuerzas Armadas.
Habla este señor Tillerson de que debemos nosotros retornar a la Constitución. Eso quiere decir, entonces, señor Tillerson, de acuerdo a sus palabras, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado actuando al margen de la Constitución. ¿A cuál Constitución se refiere usted? ¿A la Constitución de sus intereses, a la suya del siglo XVIII, o a la Constitución que nosotros nos dimos como pueblo en 1999? Una Constitución de avanzada en el mundo. Usted dice que estamos apartados de nuestra Constitución. No, estamos cumpliendo cabalmente con los preceptos constitucionales y eso nos hace sentir orgullosos, orgullosos de defender todos los días la institucionalidad democrática de Venezuela, de defender los intereses más sagrados de Venezuela, de defender la paz en Venezuela. No, señor Tillerson. Desconoce usted profundamente la realidad venezolana. No se conforme usted con lo que le dicen o lo que usted quiera escuchar sobre Venezuela. Nosotros no estamos aquí ocultando problema alguno. Hay problemas, pero ¿quién origina los problemas? ¿Dónde se originan los problemas? ¿Quién los induce? ¿Cuál es la estratagema de los centros imperiales dirigidos precisamente por el gobierno de los Estados Unidos para quebrar la voluntad del pueblo de Venezuela?
Sí, estábamos escuchando entonces al general Vladimir Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y te digo también, Mercedes, que Tillerson, el secretario de Estado norteamericano, fue ofensivo incluso hasta con Cuba. Porque fíjate lo que dijo. Dijo, lo más fácil sería que Maduro deje el poder por cuenta propia. Estoy seguro de que tiene amigos en Cuba que le pueden dar una buena hacienda junto a la playa y hasta llevar una buena vida allá. Recordemos también que es Estados Unidos el que, por ejemplo, tiene a Alejandro Toledo, que es una persona
un prófugo
de Perú, y como tantos otros. En Miami hay un centenar de mafiosos y de ex políticos que Estados Unidos le da alojamiento.
Sánchez de Lozada, de Bolivia.
Exactamente. Entonces estamos viendo que realmente vino a la región a ofendernos.
Sí, y pensaba también la respuesta que dio México. El gobierno de Enrique Peña Nieto, en este caso habló el canciller mexicano Luis Videgaray, que dijo que su país iba a tener un rol activo ante la crisis venezolana, en un acto de subordinación a Estados Unidos, teniendo en cuenta... Yo pensaba, esta semana, el martes, Donald Trump dio el discurso del Estado de la Unión. Habló nuevamente del muro, habló de los inmigrantes.
Desprecia a los mexicanos.
Totalmente, con un discurso que no deja de ser de línea dura y despectiva con sus vecinos. Entonces, digo, en este contexto es que México responde esto. Por otro lado, este es el... último año de Peña Nieto, porque va a haber elecciones a Exacto. mitad de año, así que veremos qué pasa en ese país.
Ahora que me decís las elecciones en México, ya anda diciendo Estados Unidos que Rusia está interfiriendo en las elecciones en México. Y es interesante porque Tillerson también reveló la preocupación que tiene Estados Unidos en relación a China y a Rusia. Alertó sobre la creciente presencia de China en nuestra región y el alarmante... Te estoy diciendo textual, ¿no? Alarmante papel de Rusia en América Latina. Y trató de sembrar un poco, bien al estilo de la Guerra Fría, la idea de que puede venir una especie de invasión. Dijo, hoy China se está estableciendo en América Latina, está usando su poder económico para llevar la región bajo su órbita. Vaya a saber a qué precio. Y después dijo una frase tremenda para nosotros los latinoamericanos que repudiamos esta frase. América no necesita nuevos poderes imperiales, o sea, el único poder imperial que necesitamos parece que es el de Estados Unidos.
Y en Chile, 60 militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet le escribieron una carta dirigida al electo mandatario Sebastián Piñera. Son detenidos que están en el penal de Punta Peuco. Organizaciones de derechos humanos han dicho que ese penal es una cárcel VIP para estos condenados por violaciones a los derechos humanos. Los presos le mandaron esta carta a Piñera y le pidieron que se conmute la pena que cumplen por un arresto domiciliario. La carta iba dirigida a Piñera y al designado ministro de Justicia, Hernán Larraín. Los internos sostienen que la familia militar entregó un voto de apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera bajo una condición fundamental: que se cumplan las exigencias por primera vez y las promesas que se hicieron en el programa de gobierno del candidato de la derecha. O sea, es interesante porque vemos que en nuestra región, en Perú, Kuczynski le dio el indulto a Fujimori, que tenía una condena de 25 años de cárcel, le faltaba la mitad, que se está viendo esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que veamos este tipo de pedidos de parte de militares chilenos, ¿no? Cuando falta tan poco para la asunción de Piñera, que va a ser en marzo.
Bueno, y para finalizar, simplemente comentar que el presidente Maduro, o sea, que el Partido Venezolano Socialista Unificado, ha dicho que va a ser el presidente Maduro quien se va a volver a presentar para las próximas elecciones. Todavía no tenemos fecha, sabemos que va a ser antes del 30 de abril, no hay fecha, pero sí ya se sabe que va a ser Maduro el candidato. Lo comentó también Diosdado Cabello.
Voces del Mundo en redes sociales, arroba Voces Mundo y arroba Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, arroba r-cooperativa.
Bueno, y hemos hablado muchísimo esta semana y la anterior sobre el caso de Lula, porque nosotros hemos insistido en el programa Voces del Mundo, cómo la justicia o el poder judicial está en este momento de América Latina tomando un rol o siendo usada como herramienta política. El caso de Lula es uno de los más emblemáticos y justamente por eso estamos en comunicación con Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffman es la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, es decir, del partido fundado por Lula da Silva en los años 80 del siglo pasado. Ella fue senadora por el estado de Paraná, fue jefa de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff y hoy está acá en Voces del Mundo. Muchísimas gracias, Gleisi, por estar en comunicación con nosotros acá desde la Argentina.
Eu que agradeço, muito obrigada por la oportunidade de hablar com Rádio Cooperativa e também com a gente Sputnik. Quero cumprimentar Mercedes, Thelma, Néstor por essa oportunidade e agradecê-los muito.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy orgullosos de que una lideresa como usted, Gleisi, esté en nuestro programa, sobre todo aclarando esta situación de Lula. Nosotros sabemos muy bien que ha sido acusado de tener un departamento, que no hay pruebas fehacientes, y sabemos también que en segunda instancia, primero el juez Sergio Moro había dado 9 años y medio, pero ahora en segunda instancia se le ha dado 12 años de castigo. La pregunta primera es si esto va a perjudicar en el sentido de que él no va a poder presentarse a elecciones.
No, por enquanto no, porque la candidatura de Lula va a se resolver, así como cualquier otra candidatura, somente en el mes de agosto, a partir del día 15 de agosto, quando os partidos políticos registram os candidatos, sim? É a partir daí que pode haver embargo, questionamentos à candidatura de Lula. Antes não. E temos nós outros vários recursos a ser na justiça, tanto de mérito em relação a esta condenação, como também de processo formal, porque o processo tem uma série de questões erradas, não observou o devido processo legal, e tudo isso os advogados estão avaliando. Então, nós outros temos processos recursais. Essa decisão, então, necessariamente não impede, não tem um impacto sobre a candidatura de Lula agora.
Gleisi, la ex mandataria Dilma Rousseff dijo que en el Partido de los Trabajadores no tenían un plan B. ¿No hay un debate adentro del partido de la formación de una candidatura alternativa en caso de que Lula precisamente no pueda ser él el aspirante a la presidencia?
No, no hay. No hay porque nosotros consideramos Lula inocente. E não seria correto, do ponto de vista partidário, articularmos uma outra candidatura sabendo que nosso maior líder e o maior líder popular da política brasileira é inocente. Então, nós outros temos o dever, como partido, de lutar para garantir a candidatura de Lula. Nós outros dissemos que Lula não é mais candidato somente do PT, é candidato de parcela grande do povo brasileiro. Da maioria. Então, cabe a nós outros garantizar essa candidatura, defendê-la.
Hoy, Gleisi, hoy ha salido, no sé si hoy o ayer, salió una encuesta de Datafolia que dice que más del 50% de los brasileños quieren ver preso al presidente. Nosotros sabemos que Lula es el presidente más votado. Si fueran las elecciones hoy, ganaría con un 37%. El segundo sería Jair Bolsonaro con un 16%. Pero aún así, dice Datafolia, más del 50% de los brasileños quieren que Lula esté preso. ¿Eso es así?
Las preguntas de Datafolia foram direcionadas, dirigidas para ter essa resposta. Porque a primeira pergunta feita ao eleitor, depois da intenção de voto, foi esta: considerando as revelações de Lava Jato, você acha que Lula deveria ir preso ou não? Bom, dá as revelações de Lava Jato, as acusações contra Lula como certas. Não teve claro. Perguntas antes para preparar o eleitor se ele achava que foi injusta a decisão, se a justiça tinha sido parcial ou imparcial, ou seja, não se preparou, perguntou de pronto. E há uma criminalização muito grande da política. Então, da forma como o questionário de Datafolha foi feito, era para chegar a essa conclusão de que Lula teria que ser preso. Analisamos, inclusive, hoje com ele responsável de outro instituto de pesquisa aqui em Brasil e que tem exatamente essa visão crítica, né? Assim também como a questão de votos. Em pesquisas que nós outros fazíamos, Lula aparece com um percentual bem maior do que esse de Datafolha de 37%. Por que não começa perguntando ao eleitor se ele votaria em qual desses candidatos? E apresentar um leque de 17 candidatos para o eleitor decidir. Em pesquisas que fazemos, perguntamos como o eleitor se sente agora, como se sentia antes. Levamos o eleitor a fazer uma análise do momento político, que é o que se faz na eleição. Então, os números de Lula são muito maiores. Mas ainda assim, mesmo com tendenciosidade, Datafolha teve que reconhecer que Lula é o preferido do povo brasileiro.
Gleisi, estamos conversando con Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil. Hay quienes dicen que Sergio Moro ha sido, o sea, no solo investiga a funcionarios o exfuncionarios del PT, sino también a políticos de la derecha y empresarios. ¿Cuál es tu opinión?
Empresários investigados por Sérgio Moro, quase todos estão liberados. Aliás, todos estão liberados. O último empresário, que foi de Odebrecht, que foi o mais perseguido porque não queria fazer a delação de imediato. Então, a delação de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, demorou muito. E ele se quedou preso enquanto não houve delação. Depois que fez a delação, logo teve a sua pena abrandada e foi colocado em liberdade. Ele empresário que acusa Lula de que teria o apartamento de presente, esse caso que agora Lula foi condenado, não chegou a ter sua delação reconhecida por la Procuradoria Geral de la República, porque não apresentou provas suficientes. Mesmo assim, Moro e TRF4 aceitaram esse depoimento que ele fez contra Lula sem ter jurado a verdade, desmentindo um primeiro depoimento. E esta persona, que é um empresário grande de OAS, teve sua pena reduzida em quase 70%. E foi para a casa, sem pagar multa, sem nada. Então, se chegamos à conclusão que esse processo não é para punir criminosos confessos como esse que delatou Lula, que na realidade não era nem uma delação, mas que falou contra Lula, e sim para pegar a política brasileira, os políticos, principalmente de esquerda, de centro-esquerda, fato que estamos vendo acontecer na América Latina como um todo.
Exactamente. Voy a comentar un poquito lo que dijiste. Es que efectivamente aquel empresario que delató, que hizo esta delación premiada de la empresa OAS, en realidad no presentó pruebas suficientes como para acusar a Lula. No obstante, se siguió adelante con ese juicio. Y este empresario se le redujo la pena el 70% y no pagó ningún tipo de acción. Lo que prueba, dice Gleisi Hoffmann, es que en realidad no se está persiguiendo a los criminales o a los corruptos, sino que detrás de esto hay una acción o una intención política. Gleisi, ahí va mi última pregunta, y es la siguiente. El gobierno de Lula y también el gobierno de Dilma Rousseff en realidad fue muy bueno para los grandes industriales, para los grandes empresarios, para la bolsa, para los banqueros. Incluso Dilma Rousseff puso un ministro de Economía como Joaquim Levy, que bueno, en realidad apuntaba más para el lado del neoliberalismo. Entonces, la pregunta es, si a los grandes empresarios y a los grandes industriales le fue bien con Lula y Dilma, ¿por qué razón es que lo perseguirían en este momento, según estás queriendo insinuar?
Porque hay una disputa de clase social en Brasil. Porque las clases mayores, el empresariado, principalmente el sistema financiero, nunca fue confortável con el gobierno de Lula. Embora el gobierno de Lula no tenga tirado nada de los otros de ellos. Mucho pelo contrario, también ganaron. Ganaron menos que los pobres, sí. Pobres ganaram muito mais, pero ganaram, mas não suportam ter que dividir com o pobre o pressuposto, não suportam ter que dividir com o pobre políticas sociais. não suportam ver o pobre nas universidades. Sim, havia um mal-estar muito grande, principalmente de classe média, classe média alta, e isso repercutiu fortemente. E aí a classe dominante brasileira achou que poderia ir muito além do que estava e fazer reformas estruturais, como, por exemplo, retirar direitos dos trabalhadores através de uma reforma trabalhista, coisa que Lula nunca permitiu, né? Ou cortar o pressuposto público, deixando apenas dinheiro demasiado para pagar os serviços de dívida, ou a ter uma reforma da Previdência Social. Isso Lula nunca permitiu, mas isso sempre esteve na cabeça de alto comando financeiro do país e do empresariado. Sim? Por isso que eles tiveram uma oportunidade com o impeachment de Dilma e agora querem concretizar o golpe para que Lula não volte a governar, não volte a governar no Brasil, recolocando os direitos das pessoas e do povo mais pobre brasileiro.
Claro, lo que dice Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, es que, bueno, esto es una disputa de clase y que tal vez como pasa en Argentina, la clase media y la clase media alta no le gusta ver que la clase o la gente pobre está ganando derechos, que está teniendo más acceso a los bienes de consumo, que pueden entrar a la universidad, es decir, que empiezan a tener derechos que ellos han tenido toda la vida, ¿no? Y también, de alguna manera, el ejemplo de un gobierno de izquierda, que es obviamente, se intenta que nunca más haya en Brasil un gobierno de izquierda.
Gleisi, y un contraste, lo que se ve en lo económico por estas horas, es que la Corte autorizó la privatización de Electrobras, o sea que avanza el plan de privatizaciones de Michel Temer.
Sí, avanza a pasos largos. Ya un desmonte en la Petrobras, ¿sí? La Petrobras tiene que agora pagar multa aos Estados Unidos, um absurdo, é dinheiro muito maior do que o que acusa Moro de desviado por la corrupção. E também estamos abrindo mão de termos a preferência ou a posse das explorações dos poços de pré-sal, que são as maiores reservas petrolíferas do país. Agora vai para o sistema elétrico brasileiro, quando nós já tivemos problemas graves que foram consertados por nosso governo, por governo de Lula e Dilma. Tivemos apagão no Brasil e investimos muito em energia elétrica, em parte de infraestrutura, transmissão, iluminação também para lugares mais afastados. Agora querem privatizar, porque querem lucro e não querem se preocupar em garantizar energia para todo o país. Isso é muito preocupante. Os setores estratégicos do Brasil estão sendo vendidos, estão sendo entregues. Vamos ter graves consequências disso num prazo não muito.
Estamos hablando con Gleisi Hoffmann, ella es presidenta nacional del Partido de los Trabajadores. Gleisi, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Hay mucho todavía para hablar. Si nos permitiste, vamos a llamar más adelante, porque nos parece que lo que está sucediendo en Brasil no está aislado, es parte de un proceso que estamos viviendo en toda Sudamérica. En este momento justamente está visitando la región Rex Tillerson, el secretario de Estado norteamericano. Pensamos que esto hay que hacerle una lectura más amplia, geopolítica, así que nos gustaría más adelante contar con tu opinión sobre esto. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Con certeza. Eu agradeço também muito por el espaço e pela charla que tivemos aqui. É muito importante esclarecer a opinião pública internacional e de países tão próximos ao Brasil como a Argentina sobre o que está se passando em nossa democracia. É muito semelhante com o que também ocorre em Argentina. Então, sim, agradeço a Rádio Cooperativa, a gente Sputnik, Thelma, Néstor, Mercedes, muitas graças.
Muchas gracias a vos, Gleisi. Hasta pronto. Hablábamos con Gleisi Hoffmann. Ella es presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, senadora por el estado de Paraná, fue jefa de gabinete de Dilma Rousseff y en el año 2016 fue electa vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos por el Parla Sur.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Y decía al principio del programa, Telma, que este domingo va a haber un referéndum en Ecuador. Es interesante porque además en esta campaña lo que se vio fue un hecho de agresión contra el exmandatario.
Terrible.
Rafael Correa, que preocupó a la Unión de Naciones Sudamericanas, incluso la OEA condenó esos hechos de violencia. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Gabriela Rivadeneira, es asambleísta de Ecuador. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como presidenta de la Asamblea Nacional de ese país. ¿Cómo estás, Gabriela Rivadeneira? Te saludamos, Telma Luz Sani y Mercedes López San Miguel, desde Buenos Aires.
Telma, Marcelo, un gusto saludarles desde la mitad del mundo a todos nuestros hermanos de América Latina, especialmente a nuestros hermanos argentinos con los que hemos compartido tantas luchas y que ahora tenemos que compartir muchísimos retos más frente a la restauración conservadora que estamos viviendo en nuestros países.
Gabriela, los sondeos lo que anticipan, siempre voy a ser cautelosa porque en otras situaciones de consultas populares se han equivocado, pero los sondeos dan como ventaja a la opción por el sí, o sea, la que lidera el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo ves este panorama de cara al domingo?
Mira, yo quisiera comentar a todos quienes están escuchando esta entrevista algunas características que ha tenido esta convocatoria a la consulta popular de manera muy rápida, pero para que tengamos la idea integral de lo que estamos viviendo como Ecuador. Primero, decir que desde hace 9 meses que fue el cambio de gobierno, hemos vivido un viraje a la derecha de la política gubernamental, y eso lo decimos con mucho dolor y con mucha decepción, porque Moreno llega a la presidencia cobijado bajo la figura de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana. Y semanas después se empezaron a evidenciar todos los acuerdos con los partidos de la derecha del país, la banca privada, los medios de comunicación, y eso confabuló prácticamente un descrédito permanente hacia Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, nosotros ya hemos marcado una separación absoluta también del gobierno, de sus acciones, y también de la organización política a la que representábamos, que por algunas maniobras terminó cayendo justamente en manos del gobierno. Llama una consulta popular sin dictamen constitucional, que ya irrumpe el primer ámbito de la Constitución y que esto ha alertado muchos organismos internacionales. En estos mismos minutos, aquí en Ecuador, en Guayaquil, Rafael Correa se está reuniendo con las misiones electorales, tanto de la OEA como de la UNASUR, para denunciar personalmente todo lo que ha sido la convocatoria inconstitucional de esta consulta. Y es una consulta que además trae dos objetivos fundamentales. El primero, la proscripción política de Rafael Correa, o sea, con la pregunta insertada en esta consulta, que es la pregunta 2, que busca que ya no pueda postularse nuevamente a la presidencia de la República, es uno de los objetivos, que no lo buscó el gobierno de Moreno, sino los partidos políticos de derecha, que durante 10 años no han podido ganar en las urnas a Rafael Correa, y por lo tanto ellos apoyan esta consulta, obviamente para esta proscripción política. Y el segundo objetivo es la toma desde el Ejecutivo de todas las funciones del Estado, salvo la legislativa, y con ello del nombramiento de todas las autoridades de control, fiscal, contralor, procurador, jueces, Consejo Nacional Electoral, es decir, realmente una desinstitucionalización del Estado, que es lo que más nos ha preocupado, razón por la cual Rafael Correa vino al país a hacer la campaña política por el no. Somos la única organización, el único frente que está haciendo campaña por el no. Todos los demás, partidocracia, banca, medios de comunicación corporativistas, todos están en una campaña por el sí, así que en eso tenemos una cancha totalmente inclinada, pero aún así hemos luchado en estos días y hemos logrado que el sí baje sustancialmente y que el no empiece a subir, de tal manera que estamos cerrando la brecha entre sí y el no. Tenemos realmente mucha esperanza en la votación del domingo, porque independientemente del resultado por el sí, ese es un sí que se va a dividir entre toda la oposición del país y los antagonistas de la revolución, pero el no va a seguir siendo la base dura de la revolución ciudadana con las que vamos a poder seguir realmente construyendo un proyecto político popular y ejerciendo presión para que el gobierno pueda cumplir con el mandato para el que llegó a ser gobierno.
Gabriela, vos comentabas recién que el presidente Correa está reunido con gente de UNASUR y de OEA justamente para remarcar que este referéndum no ha cumplido con los procesos constitucionales que corresponden. Una vez que termine el lunes, martes, ¿vos crees que se puede hacer alguna acción legal para que este referéndum sea anulado o ya una vez que salió el resultado esto es inapelable?
Se han presentado varias acciones internacionales ya, esperamos que alguna de ellas surte efecto. Sabemos que también los tiempos en estas demandas internacionales no nos favorecen porque son tiempos bastante largos, pero en todo caso sí dejamos sentada la preocupación del rompimiento del Estado de Derecho. Es sumamente grave lo que va a pasar después del domingo 4 de febrero en el Ecuador, porque además con la toma de los organismos de control empezará lo que ya estamos viendo en todos los países de América Latina, especialmente en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, y ahora se dará en Ecuador, todo lo que es la judicialización de la política. Y ya lo empezamos a ver el día lunes 5 de febrero, es decir, horas después de la consulta popular. Rafael Correa ha sido convocado por el fiscal general de la Nación para que dé una versión sobre el caso Petrochina, que es una denuncia presentada también por el sector de la oposición. Entonces, este tipo de denuncia, que se suma a varias denuncias presentadas por la oposición a nivel nacional e internacional, son lo que van a confabular también un escenario de judicialización de la política después del 4 de febrero.
¿Qué es lo de Petrochina, por favor, que no lo conocemos?
Bueno, Petrochina es todos los contratos y anticipos petroleros que se dieron en el gobierno de Correa. Esto fue totalmente legal, totalmente constitucional. Fue incluso con algunas vedurías y auditorías realizadas para poder tener estos acuerdos en el tema petrolero con la empresa Petrochina. Sin embargo, la oposición, ha presentado varias denuncias en el tema de los manejos petroleros y también de la deuda externa. Temas que han sido clarificados ya por Rafael Correa ante la opinión pública, pero sin embargo siguen insistiendo y el lunes ha sido convocado y por supuesto Rafael Correa en su obligación ciudadana acudirá el lunes a la Fiscalía General de la Nación a rendir su versión sobre este caso y el día martes él ya está regresando a Bélgica. Por lo tanto, también nosotros, es nuestro interés que este caso quede absolutamente claro para que no haya inconvenientes futuros, aunque sabemos que con la dinámica con la que hemos vivido en estos últimos meses, todo puede pasar para tratar de incidentar jurídicamente también la participación política nacional e internacional de Rafael Correa.
Estamos conversando con Gabriela Rivadeneira, asambleísta ecuatoriana. Es interesante lo que está sucediendo en tu país porque hubo una ruptura en Alianza País, o sea, en este partido, y Correa se desafilió. Entonces, ¿no es un desafío para la izquierda? Lo vemos el caso ecuatoriano, lo podemos pensar también para la región, pero ¿no es un desafío a futuro, no? ¿Cómo recomponerse después de que este cambio de rumbo se diera desde adentro, digamos, de la formación? O sea, Lenín Moreno fue vice de Correa, fue el candidato que apoyó Correa en la campaña, y genera sorpresa este cambio de rumbo.
Totalmente, totalmente, y esas son una de las cosas que tenemos que analizarlo ya a profundidad en esta reconfiguración de fuerzas de izquierda progresista que vamos a empujar desde el lunes 5 de febrero. Para nosotros esto es importante porque además tenemos que explicar y buscar para nosotros mismos explicaciones de cómo fue que ocurrió que después de 10 años de haber consolidado los cimientos de una nueva estructura social de nuestras propias entrañas haya brotado la contrarrevolución totalmente tóxica en 9 meses, parece que hemos retrocedido años realmente en el país, y esto ya aparte de lo político o partidista, realmente es una problemática social. Miren, para que ustedes tengan una idea, en las últimas encuestas, que son números que hay que tomarlos en cuenta, no para mostrarlos como verdades absolutas, pero sí para guiar un camino, ya establece que el 46% de la población ecuatoriana cree que el Ecuador que Lenín Moreno no sabe por dónde lleva el rumbo del Ecuador. Es decir, hay una incertidumbre sumamente fuerte porque no hay horizontes económicos, productivos, sociales, no sabemos por dónde va la política del gobierno más allá de los acuerdos con los sectores de la derecha. Y ahora también muy preocupados también, aquí hubo la semana pasada un atentado de un coche bomba en una de nuestras fronteras norte, y ahora, por ejemplo, ya nos encontramos con miembros del FMI aquí en el Ecuador apoyando a la Policía Nacional. Ya se ha vuelto a instaurar la necesidad de retomar el debate sobre la presencia de una base militar extranjera en territorio ecuatoriano, lo cual para nosotros es inconstitucional. Es decir, estas señales ya nos dan la hoja de ruta clara de por dónde apunta la política internacional de el gobierno de Moreno, pero hay una gran incertidumbre sobre la política nacional que ya está mirando el pueblo ecuatoriano. Entonces, para nosotros el reto más grande en este año no solo es la reconstitución de la fuerza de izquierda progresista en el Ecuador, que haga frente a todo este unanimismo que existe frente a la actual política de gobierno, sino también plantear alternativas y salidas a futuro, porque lo que no queremos es quedarnos defendiendo una década. Lo que queremos es que esta década se siga proyectando, garantizando derechos para la gente, y ese es un rol que ya nos corresponde a nosotros hacerlo como parte de la política interna del país.
Claro, eso te iba a preguntar justamente cuando hablaste del atentado que hubo en una zona fronteriza con Colombia, y hoy tengo entendido que hubo una amenaza, no sé si esto llegó a alguna cosa grave o no, de una bomba en el Parlamento. Aparecen como indicios, efectivamente, de cierta violencia, digamos, y justificando tal vez una, como vos comentabas, una injerencia extranjera. ¿Qué pasó hoy con el Parlamento? ¿Fue grave lo de la bomba? ¿Qué lectura le das?
Fue una llamada de alerta, en el sentido, fue una llamada telefónica que alertó que había un aparato explosivo en la Asamblea. Sin embargo, después de todo el recorrido que realizaron los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas, no encontraron nada preocupante, por lo tanto, se desvaneció ya la alerta que había sobre el Parlamento. Pero realmente es preocupante, tanto lo del coche bomba en la frontera norte del país, como lo que ha pasado al interior. Nuestra caravana, la caravana por el no, la caravana liderada por Rafael Correa y por quienes somos dirigentes de la Revolución Ciudadana aquí, hemos sufrido en diferentes puntos de estos recorridos ataques absolutamente violentos, como fue el del pasado 31 de enero en la provincia de Esmeraldas, cuando Rafael Correa tuvo que permanecer contra su voluntad 4 horas retenido en un espacio de un medio de comunicación, porque la turba generada a través de funcionarios públicos, en los que se encontraban también los representantes del gobierno, incidentaron de tal forma tan violenta que no garantizaban la seguridad integral del exmandatario. Este tipo de cosas son realmente preocupantes dentro de la política del país, porque los 10 años de Revolución Ciudadana, una de las cosas que logramos parar es justamente esas cadenas de violencia que pueden nuevamente rebrotar en nuestro país y que caotizan sin duda alguna la seguridad, no solamente política, sino la misma gobernabilidad que debemos propiciar en el Ecuador. Esos episodios ya han sido denunciados también a la Fiscalía General de la Nación, porque hay personas absolutamente identificadas que fueron las que generaron estos actos de violencia, incluso gente armada que estuvo en las afueras del medio de comunicación donde se encontraba Rafael Correa en una entrevista, y eso también nos preocupa y ha sido parte también de la denuncia nacional e internacional que hemos realizado, porque además de eso atenta nuestra libre participación política y nuestra libertad también de hacer campaña por el no en condiciones favorables para que la población sepa que este 4 de febrero, qué es lo que va a ir a votar en las urnas, porque además es una consulta con un montón de preguntas muy confusas, muchas preguntas que son anclaje para la votación del sí y que necesitan explicación real.
Sí, está la pregunta de la reelección, ¿no? Que esto, sin duda, si se aprobara, esto de que se puede permitir una reelección presidencial, esto le cierra las puertas a Correa para una futura candidatura.
Sí, pero esa no es tan grave, hacia afuera se ha visto como esa la más importante o la que nosotros defendemos. Sin embargo, esa no es tan grave, porque de ganar esa pregunta, para lo que no podría postularse es para presidente de la República, pero podría postularse para cualquier otro cargo de elección popular. La pregunta más grave es la que le sigue, esa es la pregunta número 2. Y la pregunta número 3 de esta consulta es la que yo comentaba al inicio de la entrevista, que es la que realmente nos preocupa, porque resultaría que se rompe totalmente la independencia de funciones y de poderes del Estado, que se rompe el Estado de Derecho, porque a través del Ejecutivo se toma por asalto todas las funciones del Estado. Nosotros aquí tenemos reconocida en la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es justamente el consejo donde están representadas las organizaciones sociales y la ciudadanía, que a su vez, a través de concurso de mérito y oposición, escogen o seleccionan a más de 150 autoridades a nivel país, entre jueces, el Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Contralor General de la Nación, entre otros. Lo que propone esta pregunta es que el Ejecutivo, de manera inmediata, cese a los actuales vocales del Consejo de Participación y los ponga directamente el Ejecutivo a través de una terna, es decir, la gente seleccionada por el presidente de la República iría a ser nuevos vocales de este Consejo, y a su vez de estos nuevos vocales tienen la potestad de cesar a 150 autoridades del país y ponerlos y nombrar y colocar nuevas autoridades, es decir, van a tener fiscal, contralor, superintendentes, vocales del Consejo Nacional Electoral puestos a dedo. Lo que más nos preocupa esto es que todos estos acuerdos fueron con los partidos de derecha. Entonces tenemos activados en esta consulta por esta pregunta y como parte ya de los acuerdos para esas vocalías y esas autoridades de control a los representantes de quienes han sido los antagonistas de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa. Y eso sí nos preocupa porque, como yo decía, teniendo Contraloría, Fiscalía, jueces, entre otros, el tema de la judicialización de la política pasa a ser, o podría pasar a ser ya un hecho real, que ya empezó hace semanas atrás con el juzgamiento del ex vicepresidente de la República, pero que continúa no solamente con Rafael Correa, sino con todos los cuadros progresistas que nos hemos declarado disidentes de la política del actual gobierno.
Gabriela, para terminar, dos preguntas cortitas. Una es si el nuevo, digamos, si ustedes en la nueva formación política tiene nombre, la que se separó de Alianza País. Y lo segundo, si puedes decir muy brevemente qué representación les quedó en la asamblea del grupo de ustedes.
Correcto. Bueno, nosotros habíamos decidido llamarnos Revolución Ciudadana, sin embargo, la semana pasada también el Consejo Nacional Electoral cometió otra arbitrariedad, que fue negarnos el uso del nombre de Revolución Ciudadana. Así que desde el 5, porque ahora estábamos todos concentrados en la consulta popular, pero desde el 5 de febrero empezaremos un proceso de construcción con nuestras bases, de donde saldrá la propuesta del nombre para el nuevo partido político que cobijará a las figuras de izquierda progresistas del Ecuador. Y por otro lado, en la Asamblea Nacional, las últimas elecciones, llegamos con un bloque de 74 asambleístas, representantes de Alianza País. Ese bloque se rompió prácticamente hace 2 meses atrás. Quedamos dentro de la fracción de la Revolución Ciudadana, 29 asambleístas, que somos los que estamos en este momento liderando todo el proceso de reconstrucción de la organización política, pero además de la propuesta legislativa, con miras ya este año en el tema económico, productivo y social especialmente.
Gabriela, estamos hablando con Gabriela Rivadeneira, asambleísta ecuatoriana. Hablábamos de las preguntas importantes o más polémicas. Está también la de la ley de plusvalía, porque también llama la atención que Lenín Moreno hablara de la pesada herencia económica de Correa cuando él fue parte del gobierno, porque acá lo sabemos en Argentina, pero cambió el signo político. El gobierno que dice que hay una pesada herencia, pero acá parece un contrasentido que sea de alguien que viene de ese gobierno. Si puedes explicar a los oyentes este cambio en la ley de plusvalía.
Mira, Lenín Moreno fue parte los 10 años de gobierno, 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado del Ecuador ante las Naciones Unidas. El día 24 de mayo, en el cambio de gobierno, para Lenín Moreno, Rafael Correa era el mejor presidente de la historia del Ecuador y quien había dejado al Ecuador la transformación real. Semanas después, ya no había mesa servida y el tema económico estaba mal y el tema de corrupción pasó a ser membrete y titular del oficialismo en contra del proyecto de la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, eso es lo que representa realmente para nosotros esa contrarrevolución que está expresada a través o además con la restauración conservadora en el país y en el Ecuador. Para nosotros esto ha sido absolutamente claro. Esto al inicio, incluso a nivel internacional, pensaron que era una estrategia entre Rafael y Lenin para dejar que Lenin se diferencie de Rafael, pero realmente fue nefasto el viraje que se ha suscitado en el Ecuador, nefasto para el proyecto político y obviamente para las políticas de avanzada como la ley de plusvalía. Incluso el propio Lenín Moreno había defendido en su momento la ley de plusvalía como una ley de vanguardia que permite la redistribución de la riqueza, porque además es una ley que lo que hace es controlar la especulación del suelo. ¿Con quiénes se benefician de esta ley, de la derogatoria de esta ley a través de esta consulta? Son exclusivamente los especuladores. Pero ¿quiénes realmente tienen un problema sin esta ley? Es la gente que todavía no tiene vivienda propia, clase media, clase pobre, que no puede acceder a una vivienda por los altos costos del mercado, que son costos especulativos y que además ya hemos visto, nosotros tenemos una gran población migrante en España, muchos de nuestros migrantes fueron víctimas de la burbuja inmobiliaria y eso es lo que prácticamente, si una ley que controle la especulación, es lo que puede darse en medio de la caotización económica y política que este año también se prevé por parte de los sectores de oposición y de derecha en el país.
Gabriela, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Agradecemos enormemente desde acá, desde Argentina, tus palabras. Y bueno, deseamos lo mejor para esta nueva formación, que tenga un buen nombre para después del 5 de febrero, y lo mejor para un país hermano como el Ecuador. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes, el abrazo más cariñoso, sentido y solidario. Yo creo que hoy es momento en que los pueblos de América Latina tenemos que volver a la integración como una opción real desde los pueblos, ya que vamos perdiendo gobiernos, son los pueblos los que tienen que retomar realmente la organización para regresar a ser gobierno y regresar a construir ese gran sueño de la patria grande. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes.
Gracias, Gabriela. Hablábamos con Gabriela Rivadeneira. Ella es actual asambleísta nacional. Quedó en el grupo cuando se sesionó, cuando se dividió Alianza País, en el grupo que defiende o que lidera el expresidente Rafael Correa. Fue presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y nos comentaba la situación frente al referéndum que los ecuatorianos van a llevar adelante el próximo domingo 4 de febrero.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, felicitamos a los productores.
Por supuesto.
A Dacil Lanza, Franco Luzzani. La verdad que han hecho un trabajo espectacular. Hemos tenido dos lideresas, como prometimos al comienzo del programa. Nada más y nada menos que la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y Gabriela Rivadeneira, la que fue presidenta de la Asamblea Nacional y hoy una de las principales líderes de Ecuador. Ambas Del sector de Correa. Ambas nos han explicado con mucha claridad la situación grave, la verdad, que vive tanto Brasil como Ecuador, así que estamos muy contentos de nuestros muchachos y chicas, de Dacil y de Franco. Así que muchas gracias a Ricardo Maldonado y a los queridos oyentes, las saludamos acá, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.